Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo el plan diseñado para nosotros en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Efesios 1, 15 al 17. Estamos estudiando el versículo número 17 de Efesios 1, pero esto es una oración y quiero ir para recordarles, porque hemos estado un periodo de tiempo prolongado en Efesios, en 17. Pero lo que quiero hacer es llevarlos aquí para que vean exactamente qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo con esta oración para los miembros de la iglesia primitiva de Efesios, que de paso ahora corresponde a todos nosotros. Estas cartas fueron hechas con el propósito no solamente de alimentar a los miembros de la iglesia primitiva, sino queda grabada para todos nosotros a través de todos los tiempos. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, y la información que tiene para la edad de la iglesia es para todos nosotros. O sea que es como si estuviera hablándonos el apóstol Pablo, como si nos hubiera expedido la carta a nosotros con la inspiración del Espíritu Santo. Y él mismo lo dice, estoy con ustedes en espíritu. Dice, por esta razón, ¿cuál es la razón? ¿De qué está hablando? Está hablando del plan protocolar de Dios, que es el portafolio de activos invisibles. Aquí se los pongo yo en la explicación. Está hablando del portafolio de activos invisibles y del plan protocolar de Dios para la edad de la iglesia. ¿Cuál es la edad de la iglesia? ¿Cómo se conoce la edad de la iglesia? Como la dispensación de la edad de la iglesia. El segmento administrativo divino para esta época. Administra esta época de esta manera, con el plan protocolar. ¿Por qué le decimos que es el plan protocolar? A ver, que levante la mano a la persona que lo sepa. ¿Por qué es el plan protocolar?
Porque es el plan de la alta real.
Sí, de la familia real de Dios. Y nosotros tenemos protocolo, y el protocolo es este. El protocolo, recuérdense que nosotros estamos siendo preparados ¿para qué?
Para reinar
con el Señor Jesucristo en su venida. Nosotros somos la familia real. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es Rey en su humanidad. Es judío. Rey. ¿Okay? En su humanidad es judío, es rey. Él va a venir a sentarse en el trono de David cuando regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a poner a los fieles por dedo a reinar con Él. Con pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Ese es lo que nos hace ver a nosotros. Entonces, por esa razón, por el plan protocolar de Dios, por el portafolio de activos invisibles que nos ha dado a nosotros, en el momento de qué, ¿cuándo se nos dio el portafolio?
En
el momento que creímos en el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo está la transferencia de las cosas que están en este fondo a nombre de nosotros?
Cuando
crecemos, vamos creciendo, lo vamos conociendo, vamos siendo fieles, entonces a Él se le da la oportunidad de empezar a darnos a nosotros el contenido del portafolio. El contenido del portafolio solamente sale con la mente de Cristo. Es la mente de Cristo la que nos da a nosotros todo eso, porque ¿quién le dio al Señor Jesucristo todas las cosas? El Padre. Todo se lo puso al Señor Jesucristo. Todo se lo sujetó bajo sus pies. Todo. A Él le pertenece todo. Entonces, le pertenece a la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Fíjense las analogías que utiliza. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Cuando nosotros aceptamos las instrucciones de la cabeza, nosotros tenemos todo porque Cristo tiene todo en nosotros. Nosotros tenemos todo en Cristo, mejor dicho, perdón. Entonces, a medida que lo vamos conociendo, mientras más lo vas conociendo, más palabras del Señor, más instrucciones en tu mente, más parte del portafolio, porque más capacidad tienes. O sea, si no tienes capacidad, forget it, Charlie, como dicen aquí. Aquí no te van a recibir nada. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad. Él no te va a dar cosas a ti que no te corresponden por falta de capacidad. Porque si te dan las cosas estas, te vuelves loco. Por demasiado, pues es demasiada bonanza para una persona que no tiene capacidad. Dice esto. Por esta razón, también yo, Pablo hablando, ¿verdad? Habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús, que haya entre ustedes de la fe en el Señor Jesús. Fíjense, en el Señor Jesús, en la fe de Él, y de vuestro amor agape. Esta es la autoestima espiritual que divide la infancia espiritual de la madurez espiritual del creyente. ¿Por qué sabemos que está hablando con personas que han crecido espiritualmente? ¿Cómo sabemos? A través de estos versículos que está hablando con personas que han crecido espiritualmente. ¿Cómo lo sabemos? Habla de la madurez espiritual, pero ¿cómo habla de la madurez espiritual? ¿Cómo sabes que está hablando de la madurez espiritual?
La autonomía.
No, la autonomía. Recuérdense que, recuérdense que esto, esto de aquí se lo agregué yo. La palabra de Dios es la que no está entre comillas.
Por haber oído de la fe en el Señor.
No.
La gracia porque estamos bien con Él.
No. ¿Por qué sabemos que está hablando con creyentes maduros? Por eso, por el amor. Señores, ¿ustedes saben cuántas lecciones tuvimos en esto nosotros? Hemos estado en esta lección por mucho tiempo, hablando del amor. Pablo sabe que nosotros hemos crecido a cierto nivel espiritual por el amor que le tenemos a los santos. El amor virtuoso, el amor agape. El amor agape no puede estar peleando. El amor agape está amando, basado en las normas y los principios de Dios. Cuando tú te sales de las normas y los principios de Dios, adivina qué normas y principios estás utilizando. La del mundo. ¿Y el mundo qué? ¿Cuál es la política de Satanás? El mundo. Destruye, tú destruyes todo, destruye lo que es bonito. Eso no es lo que quiere Dios. Dios sabe que tú estás en el amor cuando tienes el amor agape, el amor virtuoso. Por eso nosotros sabemos que esto se refiere a personas que están creciendo espiritualmente. Está hablando con miembros de la iglesia que están creciendo en el conocimiento de Dios Todopoderoso a través de la mente de Cristo. Después nos dice, fíjense, es más, aquí se los puse. Ese amor agape es la autoestima espiritual. La persona que tiene amor agape ya ha llegado a la autoestima espiritual. Se considera como una persona que ya puede amar basado en las normas y los principios de Dios. Esta persona ya no está juzgando a su cónyuge. ¿Oyeron eso? No juzga a su cónyuge. A su marido no lo juzga y el marido no juzga a la mujer. ¿Por qué? Porque está basándose en las normas y los principios que tiene de Dios. Si no tiene las normas y los principios de Dios, ¿qué va a pasar?
Lo va a juzgar.
Te va a juzgar porque te va a juzgar. Te va a hacer lo que no le gusta de ti. Cuando estás en el amor agape, estás viendo la ¿qué estás viendo? ¿Lo malo o lo bueno?
Bueno?
Lo bueno. No estás viendo al camarón por su vena, estás viendo al camarón por su carne. Pues si no te comieras al camarón. ¿Sí me explico? Aquí vemos que esta es la autoestima espiritual que de paso divide la infancia espiritual de la madurez espiritual. ¿Por qué divide? Hay una división entre la infancia espiritual y la madurez espiritual.
Crecer.
Correcto. Y no tiene el amor agape todavía.
No.
¿Por qué no tiene el amor agape?
Porque apenas está comenzando.
¿Y no tiene qué cosa?
Las normas y principios.
Las normas y los principios de Dios no los tiene porque no los han logrado captar todavía. No ha decidido venir para hacerse de la palabra de Dios, para crecer espiritualmente. El resultado, el primer resultado de la plenitud del Espíritu Santo es
amor.
¿Qué clase de amor? Agape, ok. Entonces esa es la persona que cuando tú estás en el Espíritu vas a crecer y vas a tener ese amor. Ya no vas a estar con celos, ni con contiendas, ni con disputas, ni nada de eso. No vas a estar porque no te interesa y tú sabes que estás en el plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. No necesitas estar pendiente de la otra persona, del plan que tiene la otra persona. Si no tienes el plan de Dios para tu vida, ya tú no tienes que estar fiscando lo que hace la otra persona o lo que no hace. Al contrario, lo que tienes ahora es capacidad para amarla. ¿Por qué? Porque te sientes lleno, te sientes completo. ¿Te das cuenta? ¿No te sientes carente? Por ejemplo, una persona, un hombre que tiene celos a su mujer, ¿por qué tiene celos de su mujer?
Porque todavía no tiene el amor agape, no tiene las normas y los
principios. No confía en ella.
¿No confía en ella? ¿Por qué no confía en ella?
Porque no la conoce o no tiene los mismos normas y principios de ella.
Ese hombre está carente de algo, le falta algo. Está inseguro. Porque si él estuviera acabando, yo sé quién soy yo, porque Dios me va a hacer que no va a tener esos celos. Cuando una persona tiene celos, le hace la vida imposible a la otra persona. Vaya que le hace la vida imposible. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, cuando estamos en la plenitud, estamos llenos, llegamos a cierto nivel de autoestima espiritual, nosotros no vamos a sentir celos. Y vamos a saber, y lo lindo es que si la pareja crece junta, ¿qué va a pasar? Los dos van a estar creciendo espiritualmente y ahí viene un amor verdaderamente comprensivo, verdaderamente que vale la pena, que tú puedes edificar sobre esto. No vas a tener temores de ninguna clase porque primero no se van a unir por algún motivo ulterior. ¿Saben lo que es un motivo ulterior? Motivo ulterior es que está bajo, aquí está la superficie, lo que se ve, ¿verdad? La superficie, y aquí está lo que no se ve. Entonces, ¿por aquí abajo? Está lo ulterior. Por aquí abajo está la agenda personal que tiene la persona de que por qué está con fulanito o por qué está con menganita. porque le gusta algo que le conviene. Ese es el motivo ulterior. Hay mujeres que se dan cuenta que son bonitas y no quieren ser pobres toda su vida. Porque es muy bonita, ¿cómo voy a ser yo pobre con este cuerpazo que tengo? ¿Cómo te parece que dices que pobre? ¿Verdad? Entonces van a tener un motivo ulterior. ¿Y cuál va a ser el motivo ulterior? ¿Van a buscar un hombre? ¿Con qué fin? De sacarle lana. ¿Y para sacarle lana qué tiene que tener en ese hombre? ¿Qué tiene que tener ese hombre? ¡Lana! Pues entonces, tiene que tener lana, sino ¿cómo le vas a sacar lana? Entonces te vas a buscar un hombre con lana. Ese, mis queridas hermanas, es un motivo ulterior. Eso no es un verdadero amor. Eso es uso. ¿Saben una cosa? Que el hombre sabe cuando lo están usando. ¿Y qué pasa cuando el hombre sabe que lo están usando? También va a usar. Ah, tú dame que te doy. Tú me das lo que yo quiero y yo te doy lo que tú quieres. Mientras estemos juntos. Y después otra cosa, mariposa. Volarás. Y cada uno por su lado se irá. ¿Se dan cuenta? ¿Sirve eso para edificar? Para nada. Y si te metes en una relación basada en eso, ¿qué pasa? ¿Vas a ser una persona feliz? No, pero vas a tener muchos vestidos. ¿Sí me explico? O sea, ¿vale la pena? No, te metes en un lío tremendo. Y el hombre también, que por la mujer que es muy bonita, pero resulta que la mujer es muy bonita y que tienes, aquí estoy yo, y que mira, que tengo al lado. ¿Y qué pasa si viene con más lana que tú? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces no, entonces vas a estar como, ay, que me la van a quitar. ¿Y a dónde estuviste? ¿Y a qué hora fuiste? ¿Por qué te pones ese vestido? ¿Por qué el escote? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estás haciendo, estás creando una situación en la cual vas a tener graves problemas. Ahora, ¿es muy tarde después que unas personas así se casan? No, porque si los dos entran con la palabra de Dios y se ven por lo que es, entonces va a ser algo muy lindo. Pero la cosa es buscarlo desde el comienzo como tiene que ser, para no meter la pata, si no la vas a meter, porque tienes motivos ulteriores, motivos ulteriores que tú solamente conoces. Hay mujeres que les gusta el poder y se casan con un pelado. No, se casan con un tipo que tiene poder, con un alcalde, se casan con un presidente de una compañía, con alguien que les da poder. ¿Se dan cuenta? Y el hombre que está en poder quiere que lo representen bien. Entonces no se va a buscar una persona que es muy inteligente, pero no la lleva si no, nadie la quiere ver. ¿Verdad? No, él quiere que la vean. Quiere que sea, tienes que tener a alguien que te represente. ¿Me explico? Todos esos son motivos ulteriores y no sirven. Aquí nosotros no tenemos motivos ulteriores porque conocemos al Señor. Parte de tu crecimiento espiritual es que tú no te vas a sentir amenazado por ninguna persona, ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque estás completo, tú sabes lo que tienes y sabes lo que estás buscando. Y cuando tú sabes lo que estás buscando, tú vas a buscar lo que estás buscando. Y vas a sondear bien, el espiritual todo lo discierne. Entonces cuando busca a la persona que tiene que ser, está sondeando del punto de vista espiritual. Entonces te vas a casar con una persona que no esté buscando motivos ulteriores, sino que tengas una verdadera relación, genuina. No estás buscando que te van a hacer millonario, sino vas a buscar una persona, compañero de verdad, verdad, porque tienen afinidad y entre los dos van a luchar hombro a hombro, y etcétera. ¿Sí me explico? O sea, que es diferente. Entonces fíjense, no me quiero pasar mucho por allá, porque ya me demoré mucho tiempo hablando de eso. Pero aquí sabemos que son personas que están creciendo porque tienen ese amor agape por todos los santos. Y después dice, y no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria Shekinah, ¿verdad?, les dé un estilo de vida de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Ahí estamos en estos momentos. Quería darle toda la oración para que ustedes, claro, reflexionen en esto. Ahora lo que quiero hacer es seguir con este asunto de la frase de un estilo de vida de sabiduría. Eso encierra estos principios doctrinales. Y los primeros que vamos a ver es que el plan de Dios no pueden existir contradicciones. Las contradicciones las hacemos nosotros. Tú puedes sacar un versículo bíblico del Antiguo Testamento y un versículo bíblico del Nuevo Testamento y un versículo bíblico que atañe al milenio y no hay contradicciones si saben las divisiones de la economía, de la administración divina de la historia. Si no la sabes, vas a tener problemas, porque vas a tratar de implementar algo que pertenece a otra dispensación, a otro sistema administrativo, en un sistema administrativo completamente diferente. Entonces te vas a dar cuenta, oye, esto no encaja, ¿qué pasa? Es que eso no funciona. Pero cuando lo ves en el sistema que tiene que estar, entonces te das cuenta, sí, perfecto, aquí hay una progresividad. Vas a ver la progresividad que tiene la revelación divina a través de los tiempos. Segundo, el creyente de la edad de la iglesia, familia real de Dios, no puede responsabilizarse por sus motivos, pensamientos, decisiones y acciones en términos indefinidos. Fíjense, eso es muy interesante, ahorita les voy a hablar más de eso. Tercero, el creyente debe entender el vocabulario técnico, los conceptos, las doctrinas, principios que tienen que ver con el plan protocolar de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos estos? Porque nosotros somos familia real. No es fácil aprender todo esto porque hay mucha información, ¿verdad? Pero la vamos a repetir, no se preocupen. Pero ¿por qué tenemos que saberla? Porque nosotros vamos a gobernar con él. Y esto es parte de nuestro gobierno, ¿no? Tú tienes que saber todas estas cosas. ¿Es difícil? No va a ser difícil porque el Espíritu Santo te las va a dar a entender. Pero primero hay que familiarizarse con las palabras, estas palabritas que son las que definen. Y ahí vamos, tranquilos, con calma, vamos a entrarle, vamos a verlo y vamos a entender de qué se trata. Y cuarto, el estilo de vida de sabiduría se caracteriza por una persona que conoce su portafolio de activos invisibles y su uso basado en la gracia de Dios. No por legalismo. Hay dos conceptos más, pero vamos a ir uno por uno. Vamos a empezar por el primero y les voy a dar más información en este. El plan de Dios no puede existir contradicciones. ¿Saben lo que es una contradicción? Una cosa que contradice a la otra va en contra. Este dice una cosa y este dice otra. En el plan de Dios no puede haber eso. Todo está de acuerdo en el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto porque Dios es perfecto y su revelación es perfecta. Y Dios no puede dar revelación contradictoria porque entonces confunde a quién. Al cuerpo de Cristo. O sea, si fíjense ustedes. Primero, que el cerebro va a mandar información a un músculo de este dedo. Entonces manda información, en vez de mandárselo a este dedo, se lo manda al corazón. Y le está diciendo que haga esto. ¿Qué va a pasar con el corazón? O sea, oye, ¿qué onda? ¿Qué? O que te haga latir el dedo, pim, 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 pim. ¿Okay? O sea, porque cada célula del corazón hace pum, 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 pum. Cada célula, cada pequeñita célula, se están haciendo bum, 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 bum. Cuando se unen, bum, 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 bum. Se unen otra, bum, bum. Todos se sincronizan para latir de la misma manera. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Si la cabeza le está dando instrucciones al corazón a que mueva el músculo como un dedo, se va a confundir. No puede hacer eso, no puede existir. Incluso, ¿saben por qué no puede existir? Porque las células que lo reciben, la información, son diferentes. No es lo mismo una célula del corazón que una célula muscular del músculo de un dedo, ¿correcto? O sea que la información va aquí para que eso suceda. Y de paso, este es un músculo que yo lo puedo mover porque yo le digo que lo mueva. O sea, tiene que recibir instrucciones mías para moverlo. Es semiautomático. El músculo del corazón no necesita instrucciones mías para latir. Son internos. Son músculos, hay uno con volición, el otro músculo es, no me recuerdo bien la palabra cuál es, pero involuntario. Uno es voluntario, el otro es involuntario. El músculo del corazón late involuntariamente. Late porque late, aunque tú digas no latas. Ojo también, el de la respiración. Tú respiras porque respiras, no porque respira. Adentro, afuera. Adentro, afuera. Y cuando se te olvide, y no va a respirar, déjame. Hay una serie de músculos adentro de nosotros y órganos que funcionan automáticamente. Nosotros digerimos automáticamente. Si le pones comida, está hecho todo para digerir. Y sacar la química que te corresponde para que te haga crecer o te repare, y la otra va para afuera. Todo esto se lo digo porque no puede haber contradicciones. Dios es perfecto. Si hace el cuerpo humano de esa manera, también nos hace a nosotros de esa manera. Sin contradicciones. Dios es perfecto. Su plan es perfecto, dentro de él no hay contradicciones. Entonces, la perfección de Dios no permite un plan que produzca contradicciones. Eso para nosotros es paz y tranquilidad de paso, ¿verdad? Porque sabes que no te va a mandar una cosa cuando quiere que hagas otra. ¿De acuerdo? Él te va a dar lo que él quiere que tú hagas. Nosotros somos los que contradecimos por falta de información. Si tú no tienes la información correcta, tú vas a tergiversar la información que recibes de Dios. Entonces, porque los miembros de la iglesia están en la infancia espiritual o porque no quieren conocer el plan de Dios. Entonces aquí está la infancia espiritual en el capítulo previo, que son los que no aman todavía porque no han conocido a Dios. Y los que aman son los que no tienen contradicciones. Sobre todo a medida que vas creciendo, menos contradicciones vas a tener dentro de las relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque tú estás, ya no, tú no estás yéndote por lo que pasa en el momento, sino por los principios de Dios, normas y principios perfectos. ¿Correcto? Entonces ya la cosa es diferente. Ya tú comienzas a andar por principios y todo el mundo sabe cuáles son las reglas y todo el mundo se siente feliz y contento y no tienes que estar buscando nada más. Comienzas a tener una paz y una tranquilidad y por eso es uno de los motivos por los cuales vas a vivir más tiempo. Porque estás tranquilo, no tienes el corazón a todo dar, así que, agitado, debo ser. En vez de vivir llenos del Espíritu Santo, viven en el sistema cósmico. Entonces todas las contradicciones en el creyente son contrarias al plan de Dios para su vida. ¿Sí lo oyeron? Todas las contradicciones en el creyente son contrarias al plan de Dios para su vida. Porque Dios te da una sola instrucción y la instrucción siempre es la misma. La causa de las contradicciones son los pecados, la ignorancia y el descuido general de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que causa la contradicción? ¿Dios o el hombre?
El hombre.
El hombre. El hombre que no lo conoce. Y que peca, pues. Pero el pecado es muy destructivo. Estamos viendo el pecado el sábado, cómo la... toda la creación le ha hecho daño al pecado. Entonces Dios ha hecho un plan perfecto para una persona imperfecta, recuérdense de eso. Y eso de paso es bueno para que sepa que somos imperfectos. Y no se estén dando martillazos en la cabeza porque eres imperfecto. Ay, todo lo hago mal, ¿cómo es posible? Óyeme, ¿eres perfecto?
No.
No, entonces eres un ser humano creado por Dios, eres imperfecto. Él tiene el plan perfecto para tu vida. Entonces no te preocupes que por los errores que cometes, porque Dios ya te conoció y sabía que los ibas a cometer. Entonces, si sigue el plan, la persona llega a ser vencedor. Si sigue su propio plan, va a llegar a ser un perdedor. Cuando muchos creyentes son perdedores, la nación cliente sufre y, como pueden ver por las noticias de esta nación, está en serios problemas porque la mayor parte de las personas no quieren conocer a su Señor. Entonces, Él deja que tome sus decisiones y adelante, y a ver lo que pasa más adelante. Bueno, entonces, ese es el primer punto que quiero que vean, porque estamos viendo lo que es el estilo de vida de sabiduría. Lo que nosotros buscamos es la sabiduría de Dios. Ese es nuestro interés. Entonces, el próximo punto es que el creyente de la edad de la iglesia, que es familia real de Dios, no puede responsabilizarse por sus motivos, pensamientos, decisiones y acciones en términos indefinidos. En otras palabras, tu término tiene que definirse. Tú no puedes hablar en forma indefinida. O sea, ¿y cómo te está yendo? Ay, no sé. Porque no tienes nada para decirte cómo te está yendo, sino que andas ahí en un sistema que no tiene que ver nada con la realidad. Estás en tu propio sistema. Un estilo de vida de sabiduría le permite al creyente definir en términos técnicos su vida ante el Señor. Cuando hablo de términos técnicos, son en términos hablando de la espiritualidad, que se pueden entender, ¿eh? Son entendibles. Y el plan de Dios tiene su propio vocabulario técnico basado en las lenguas originales en las cuales fueron dictadas en la Biblia. Entonces, vemos algo muy interesante, que la palabra de Dios tiene terminología técnica. Nosotros estuvimos hablando de esto en otra ocasión, y nos damos cuenta que si tú vas a ser plomero, tienes términos técnicos que definen tu profesión. ¿Correcto? Si eres electricista, términos técnicos que definen tu profesión y que tú, cuando hablas con un electricista te entiende, pero cuando hablas con una persona que no es, no te sabe lo que estás hablando. Si te hablan a ti de los vatios, de la corriente y de la... Y, o sea, una serie de cosas de las cuales se compone la electricidad, vas a rascarte la cabeza y decir, ¿qué dijo? No tiene ni papa. No sé, me dijo que me tenía que ir a la tierra, con el cable a la tierra, no sé qué me dijo. ¿Sí me explico? O sea, son cosas técnicas y se requiere tiempo para conocerlas. Lo mismo pasa en todo, cualquier cosa que nosotros hagamos necesita palabras técnicas. Entonces, en, mucho más en las cosas espirituales. Y no hay información más importante para nuestra vida que la información espiritual. Entonces, tenemos que tomarnos el tiempo para aprender el lenguaje espiritual. Entonces, aquí vamos a hablar inglés. Y vamos a hablar también lenguaje espiritual. Así salimos de aquí y vamos a decir que hablamos en lenguas. Muchas lenguas. Lenguaje espiritual, lenguaje natural, lenguaje inglés, lenguaje español. El plan de Dios tiene su propio vocabulario basado en las lenguas originales. Mientras más técnico el lenguaje, menos tonterías y especulaciones. Todas las cosas que valen la pena tienen un lenguaje especializado. y los llevo pues a la medicina, a las leyes, a las ciencias militares, a la ingeniería, a la teología, la ingeniería. O sea, en todas las cosas pues siempre hay un lenguaje especializado, pero cuando se trata de la teología, la mayor parte de los cristianos quieren tratar de evitar conocer ese lenguaje, porque se les hace muy difícil. Hay que tomarse mucho tiempo para aprender esto. Pero necesitas tenerlo para saber, para adelantar. Si no, ¿cómo vas a adelantar? Si no sabes ni dónde estás parado, ni de dónde vienes, ni de dónde voy. ¿Sabes cómo la palabra es, como en la canción esa? Que de dónde vienes y a dónde voy, y que no sé dónde estás. Y... La prioridad número uno, entonces, del creyente debe ser el conocimiento, la percepción y la digestión y la aplicación de la palabra de Dios. Esa es nuestra primera prioridad, porque es de esa manera que recibimos entonces la información divina. Para nosotros, estas cosas han sido preparadas en la eternidad pasada. Y me refiero al portafolio de activos invisibles. Fue preparado en la eternidad pasada antes de la creación del universo. ¿Oyeron eso? Antes de que Dios creara las cosas visibles, ya para nosotros había preparado ese portafolio de activos invisibles. Y te da el vocabulario. Ayer estuvimos hablando, y también el domingo estuvimos hablando, de que Dios nos ha dado a nosotros conciencia, ¿verdad? Para saber quiénes somos nosotros, conocimiento de nosotros mismos, voluntad, todo eso que nos da Dios a la imagen y semejanza suya, ¿verdad? Es para que nosotros entendamos lo que hay en ese portafolio. Él quiere darnos el contenido del portafolio, pero si no tiene vocabulario técnico, no sabe de qué se trata el plan de Dios, no sabe de qué se trata la espiritualidad, entonces, ¿cómo lo vas a recibir? Entonces, tú mismo te detienes por no conocer la mente de Cristo. Y no es tan difícil que parezca tampoco. Entonces, cada creyente tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad, y ese aspecto viene bajo la elección. Y el sacerdocio real es parte del mismo privilegio y la misma oportunidad, y eso es parte de la gracia logística. De paso, basado en tu sacerdocio, ¿quién es sacerdote en la edad de la iglesia? Todos son, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? ¿Para qué eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Por el pueblo? ¿Y qué más hacían? ¿Qué más hacían con el pueblo? ¿Hacían sacrificios? ¿Y qué hacían con los sacrificios?
Entraban al...
Uno entraba. Al lugar santo. El lugar santísimo entraba uno solo, una vez al año. Pero ahí estaban para explicarle al pueblo de Dios la palabra de Dios. O sea, enseñaban la palabra, utilizando rituales, etcétera. Ahora todos nosotros somos sacerdotes. ¿Qué hacemos nosotros como sacerdotes? Explicamos también palabra. No confunden el don de pastor y maestro con el hecho de que son sacerdotes del Dios Altísimo, espirituales, para que hablen palabra de Dios a las personas que no conocen, o las personas que conocen. Primero el Evangelio, después un poquito de información, invitarlos para que tengan más información en la iglesia. Pero tanto el hombre como la mujer son sacerdotes. ¿Oyeron eso? El hombre es sacerdote, la mujer es sacerdote. Entonces, ¿qué implica eso? Que si la mujer conoce más de la palabra de Dios que el hombre, ¿cuál es la labor de la mujer? Enseñarle al hombre, si el hombre quiere conocerlo, pues. O sea que el consejo que le va a dar la mujer al hombre, si es palabra de Dios, es bueno para el hombre. No es que el hombre esté haciendo caso a la mujer y que por eso se le cayó la casa arriba. No. ¿Por qué se le cayó la casa arriba? Porque hizo caso a la mujer haciéndole caso omiso a un mandato directo de Dios. Ese es el problema. No que le haya escuchado a la mujer, porque hay mujeres que son muy inteligentes. Y si una mujer te da un consejo bueno, es de una mujer que conoce a Dios, es un consejo que uno debe seguir. Pues si tú no lo pensaste, si te lo da la mujer, óyela, escúchala, porque te ama, primero que todo que te ama, y segundo que quiere lo mejor para ti también. No es que te quiera manipular y que quiera usurpar tu poder, no. Si la mujer estás caminando por la calle y de repente sale una víbora que tú no ves, y ahí está la víbora y te dice a tu mujer, cuidado con la víbora. ¿Le vas a hacer caso o no le vas a hacer caso?
Sí.
Ahora le puedes decir, no, sí, la mujer, no, yo no voy a hacer caso a la mujer. Oye, la que te pique entonces la víbora, ¿verdad? Sí, cuidado con el piano, y te empujo para el otro lado. ¡Para que te cae el piano! Y si no lo escuchaste, te fuiste con piano y todo. ¿Sí o no? Ah, entonces sí le vas a hacer caso a la mujer. ¿Sí me explico? Sí le podemos hacer caso a la mujer si está hablando cosas que son verdaderas. Y si está basada en la palabra de Dios y tú no la sabes, escúchala. Ella también es sacerdote de Dios Altísimo, como tú. No es que está, de nuevo, no está tratando de usurpar tu poder de ninguna manera si está con la palabra de Dios. Ahora, el creyente sigue siendo el hombre el que tiene las riendas, recuérdense. Si el hombre no quiere escucharlo, no se lo estés empujando, que yo te he dicho, imbécil, idiota, que no me escuchas, yo te estoy diciendo, no, espérate, no es así. Si él no quiere, pues no quiere, déjalo tranquilo, ¿verdad? Sigue ignorante, No le hace. El creyente debe entender el vocabulario técnico. Aquí vamos entonces al vocabulario técnico, los conceptos, la doctrina, los principios que tienen que ver con el plan protocolar de Dios. Así como el hombre nace sin conocimiento de un idioma y no es capaz de pensar, así también el cristiano nace sin un lenguaje espiritual y no es capaz de pensar desde el punto de vista divino hasta que aprenda el vocabulario técnico. Cae de su peso, ¿verdad? Pues si no sabes cómo le vas a pensar, si no tienes palabras espirituales, ¿cómo vas a pensar pensamientos espirituales? Entonces el intelecto del creyente toma pasos extraordinarios hacia el estilo de vida de sabiduría a través de la percepción diaria y la digestión y la aplicación de la palabra de Dios. Cae de su peso. A medida que más vas conociendo, más te vas afirmando, más conoces la palabra de Dios, más seguridad. Una de las características que vas a tener es que no vas a estar oscilando. ¿Sabes lo que quiere decir oscilar? No eres estable. Esto es oscilar. Aquí vas por aquí, o sea, no está, y de repente te sube más y de repente te bajas. O sea que esta persona está oscilando. No es estable, no es así.
Es parecido con el que no está en centro.
Correcto. ¿Tú sabes qué clase de vida vas a tener con una persona así? Tú estás bien, estás tranquilo, te levantaste bien y de repente fulano de tal está por el otro lado. Tú, ¿qué pasó? ¿Ah? Todo disparatado, pero pues mi amorcito, ¿qué dice? ¡Sácate de mi camino! ¡Hijo, sácate! ¿Ah? ¿Sí o no? Y también pasa con la mujer, ¿no van a creer que el hombre nada más? La mujer también tiene sus momentos, sus arranques de violencia, ¿verdad? Y especialmente cuando las hormonas se ponen locas, ahí sí que el hombre debe conocer eso. ¿Eh? El hombre debe conocer cuando la mujer tiene sus ataques mensuales, híjole, mano, anda a tomarte un cafecito afuera y regresa. Después, ¿cómo estás, mi amorcito? ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué me preguntas cómo estoy? No quise decir nada, mi amor. Y después viene el llantén, etcétera. Eso es otra cosa, eso es diferente. Pero aún así, el estilo de vida, sabiduría y conocimiento, ¿sabes qué hace? Eso también te lo pone. Todo eso viene a través del conocimiento de Dios. Entonces, el intelecto del creyente toma pasos extraordinarios hacia ese estilo de vida con el conocimiento. El próximo punto que tenemos es el estilo de vida de sabiduría. Se caracteriza por una persona que conoce su portafolio de activos invisibles y su uso basado en la gracia. ¿Cuántos de ustedes conocen el portafolio de activos invisibles que Dios preparó por ustedes en la eternidad pasada?
¿Cuántos los conocen? Lo conocemos ya cuando tenemos el crecimiento.
¿Cuánto conoces?
No sé,
sí puedes conocer ya puedes conocer, porque recuerda que los frutos, por ejemplo, cuando tienes paciencia y perseverancia, eso es uno de los frutos que está dentro de ese portafolio. O sea que tú, lo que pasa es que no lo ves porque no lo has examinado con lujo de detalles. Cuando dentro de eso también está tu don espiritual y ya tú comienzas a hacer tu don espiritual, comienzas a ayudar a hacer esto, ya estás sacando de allá adentro lo que Dios quiere. Y eso te da, recuérdense de esto, cuando tú haces uso de tu don espiritual, sientes cierto paz y tranquilidad y te sientes bien, te sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso es parte del portafolio. Él te lo ha dado, Él es el que da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, es el conocimiento epinosis, conocimiento superior, ¿verdad? Gnosis es conocimiento en el griego y epinosis es el conocimiento superior de ese portafolio. Ese nos permite glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él empieza a derramar las bendiciones que están en ese fondo a ti, es porque tú has alcanzado cierto nivel de madurez espiritual. Lo estás glorificando. Cuando ya ustedes comiencen a ver, aquí estuvimos hablando el martes, de una serie de bendiciones que han ocurrido. Cuando tú comiences a ver esas bendiciones, ¿dónde crees que estaban esas bendiciones?
En el portafolio.
Ya las tenía guardaditas para ti con tu nombre. Lo que pasa es que tú te vas a dar cuenta de ellas recién ahora. Pero ahí estaban. Y tiene más. Y son grandes. Grandes. Son wow. Es más, ¿sabes qué va a pasar? Te van a hacer llorar. De la felicidad. De saber que estás en el plan de Dios. Bendito sea mi Señor. Te vas a quedar sin palabras para darle gracias. Para exaltarlo. Vas a tener gozo inefable y glorioso. Inefable es que no hay palabras para describirlo. Inefable. No hay palabras. Sin palabras. No lo puedes describir. Con todo lo que tienes no lo vas a poder describir, no vas a encontrar, no eres suficientemente inteligente para sacar un adjetivo superlativo que pueda definir a Dios y su grandeza. No lo hay. ¿Sí se dan cuenta de esto? Y eso es algo maravilloso para nosotros. ¡Wow! Y de paso, no vas a poder aguantar el llanto tampoco. No vas a poder. ¡Hombre o mujer! Olvídate que la mujer es la más... No, tú también te vas... Todo hasta que el hombre tiene que llorar solo. Y si está en el carro, hijo, se va de la felicidad. A mí me ha pasado. Yo me he puesto a llorar de la felicidad. Híjole, qué pena que me había... Híjole, cómo se acaba esta gente. Te vas a otro lugar porque te va a tener la gente y lo único que va a hacer es gracias, gracias. Porque lo único que te va a salir de la boca es gracias, 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 gracias. ¿Verdad? A todos nos va a pasar. A medida que vas creciendo te das cuenta de quién es Él y lo grandioso que es contigo y todo lo que hace contigo. ¡Wow! Vas a ver el amor de Dios en ti, en otra palabra. Entonces... Aquí vemos que es algo maravilloso este estilo de vida. Se encuentran las pertenencias entre el fondo que tienen que ver con nuestra volición positiva y el resultado que tienen nuestras decisiones. Ahí en el portafolio desde la eternidad pasada. Él ya sabe las decisiones que hemos tomado y Él ya sabe lo que hay allá adentro. Cuando Él nos dice, Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman, ya está todo eso en el portafolio. ¿Por qué? Porque Él supo en la eternidad pasada lo que tú ibas a decidir y iba a ser basado en su palabra. Y ya te bendijo, ya te bendijo, ya estás bendecido. Lo que pasa es que tú sigue firme y verás cómo te empiezan a caer esas bendiciones a ti, como nunca lo has visto. Tu Padre es el dueño de todas las cosas y te ama, te ama, te ama. Y mientras más fiel eres con Él, más derrama bendiciones en ti. Más paz, más tranquilidad, más prosperidad. Recuerden la palabra shalom, es paz y prosperidad. Y más prosperidad vas a tener. Entonces el asunto es que en cada generación muy pocas personas llegan a ver la obra de Dios Padre en la eternidad pasada. No se dan cuenta que está relacionada a la vida cristiana en la eternidad pasada. Y eso se debe a que la mayor parte no conoce lo que el Padre hizo al diseñar nuestro propio portafolio de activos invisibles. La mayor parte de los cristianos no lo saben. Y por eso oran que Dios los bendiga. No tienes que hacerlo. No tienes que pedirle que Dios te bendiga. No, este va a bendecir a ti. Tú síguelo a Él y te verás. Lo que te va a dar ahora es otra cosa. Es que lo que pasa es que ya tú no le vas a pedir bendiciones, ya sabes que vas a ser bendecido. Entonces, si tú sabes que vas a ser bendecido en lo que emprendes, ¿cómo lo vas a emprender? ¿Con timidez?
No,
ni papas. Vas con ánimo, vas con todo lo que tienes. Vas ahí, apuesta la casa completa, como quien dice. ¿Por qué? Porque tú sabes que Él te va a bendecir de todas maneras porque tú lo amas a Él. ¿Me explico? O sea, fíjense que les estoy definiendo el estilo de vida del ganador. Porque el ganador es el que puede ver estas cosas. El ganador es el que es fiel y se mantiene firme y va para adelante. Te pasa algo malo, bendito sea el Señor, porque te ama y tiene algo bueno para ti, tiene algo superior. Y si no hubieras llegado a eso, tú no puedes ir a la segunda base si no sales de la primera base. Pero a veces nos queremos quedar a la primera base porque se siente muy bien. Aquí estoy en la primera base. Es más, esa primera base es mía. Órale, pero ¿cómo vas a salir a la segunda base si no sales de la primera? ¿Ah? Entonces, claro está, es que nos ambientamos muy bien con la primera, entonces no podemos ver la segunda. No podemos, ustedes saben, les voy a contar una pequeña historia antes de culminar. Yo trabajé con el Burger King por 8 años, y comencé a trabajar 16 años, y yo quiero que ustedes sepan que yo era Burger King. ¿Sí me explico lo que les quiero decir? Yo era Burger King, o sea, tú decías Burger King y yo era el representante número uno de Burger King, porque yo pensaba, vivía, y era todo para mí era Burger King. Y no me daba cuenta, pues, de que sí me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho, le entraba con ganas. A mí me mandaban de tienda en tienda para arreglar las tiendas. Era un troubleshooter, que la llaman aquí. Una tienda estaba mala, pum, allá iba yo y limpiaba esa tienda, arreglaba esa tienda, ponía gente en esa tienda a funcionar y ponía esa tienda a funcionar de maravilla. Pero un día, yo les he comentado esto anteriormente, estando yo de gerente general de los Burger Kings aquí en Houston, tenía 6 Burger Kings a mi mando, pues tenía allá por Richmond, tenía un manager que se llamaba Manuel Vara y un asistente de manager que se llamaba Xavier Cantú. Los dos eran mexicanos. Y pues me llevaba muy bien con todos, pues imagínate, era una maravilla, eran gente muy buena. Y resulta que un día de esos me dice Xavier, que era el asistente de manager, ¿ves aquel changarro que está enfrente del Burger King? Era un lugarcito chiquitito. Pues Manuel y yo vamos a ir a abrir un barbecue place. Vamos a ir a abrir un restaurante de barbecue. Oye, qué idea tan buena es. Órale. Entonces, que él me puso la semilla, era algo que yo nunca pensaba, porque yo estaba tan contento, yo era Burger King, yo hacía todas las cosas Burger King, o sea que era Burger King. Y la semilla me la pone él en la mente de tener su propio negocio. Oye, ¿cómo se le prendió de ponerse, verdad? Que no cuesta tanto. Pues ya yo había trabajado con el Burger King, había hecho todo, sabía todo, pues lo único que tenía que tener era un lugar para hacer negocio. Uno de esos días, en esta ocasión, dice, ¿sabes qué? Me voy a abrir un restaurante propio, voy a abrir un Burger King, dije yo. Y me fui para Monterrey, México, ¿verdad? Frente del Tecnológico, me recuerdo. Había un centro comercial, y el centro comercial, me recuerdo que tenía un edificio que era así, el centro comercial. Aquí está el Tecnológico de este lado de acá, ¿verdad? Y aquí está la avenida principal, y aquí está un centro comercial que era así, como así era, mira. Así era el centro. Y esta parte de aquí, hasta el centro comercial por aquí. Y esta parte de aquí, toda la renté yo para abrir el Burger King enfrente del Tecnológico. Pero después me di cuenta que no podía porque como no era ciudadano mexicano, entonces tenía que ser 51% de ciudadano mexicano y 49% de fuera. No, así no, porque no va a funcionar, ¿verdad? Y no conocía cómo eran las leyes allá, pues me había criado en los Estados Unidos. No conocía el asunto de la mordida, pero ya me lo habían dicho. Entonces yo, ¿sabes qué? Yo no entiendo mucho el sistema. Pasé muy sabroso en Monterrey. Monterrey es precioso y la gente es lindísima en Monterrey. Me recuerdo de los camaroncitos que me comí en la calle, en los carritos por puesto. ¡Ay, qué maravilla! Los coctelitos. Bueno, de todas maneras, pues decidí no. Y regresé a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos abrí un negocio que se llamaba Mark's Hamburgers. Que lo tuve por 8 años. Y que me fue requete bien. Ya había comenzado, ya para esa época cuando abrí, ya llevaba 3 años con el señor. Y yo sí me pegué, al principio me pegó 6 días a la semana iba, eso sí que no fallaba, a mí no me importaba qué pasara, yo iba a estar en las clases. Y ocupé un lugar que tenía 900 pies cuadrados. 900 pies cuadrados es chiquito, o sea, no es grande. Y hice un mini Burger King, pues todo se lo copié al Burger King, hice mi mini Burger King, con la diferencia que puse cerveza. O sea, hamburguesa con cerveza. Y fui a repartir tarjetas, y total, tremendo éxito. Tuve 8 años con nuestra... Nunca lo hubiera tenido si Xavier Cantú no dice, vamos a abrir un restaurante ahí enfrente, porque no me pasaba por la mente. ¿Se dan cuenta? No me pasaba por la mente. Tuve que salir del Burger King para que yo poder pensar en otra cosa, porque no lo podía pensar. Lo que les trato de decir con eso es que Dios te va a bendecir de una forma u otra. No te estoy diciendo que te vayas de tu trabajo, ni mucho menos, porque las bendiciones llegan de diferentes maneras para todas las personas diferentes. O sea, ¿sí me explico? Hay personas que no les gusta tener negocio porque es mucha lana para entrar, segundo, mucho problema, o sea, muchas cosas. Pero lo que te digo es que Dios te va a bendecir a ti como tú quieres ser bendecido. O sea, Él te va a bendecir a ti para que tú estés feliz. Él quiere tu felicidad. Yo lo que les digo es que Dios te puede cerrar una puerta para abrirte otra. Nosotros, si no conocemos el plan de Dios y si no sabemos lo que tenemos en este portafolio de activos invisibles por ignorancia, entonces vamos a estar muy contentos de saber que nos pasa algo. No, o sea, es más, ¿te va a dar qué?
Miedo.
La incertidumbre. ¿Y ahora qué? ¿A dónde corro? ¿Qué hago? ¿Qué me va a pasar? Pero cuando tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tú vas a decir que no tienes... Ahí le vas adelante y vámonos. A ver qué pasa, a ver si es o no es. ¿Me explico? Otra cosa completamente diferente. Dios te va a bendecir en todo lo que haces, especialmente si estás pensando en Él. Si estás pensando en lo que Él quiere, lo que Él quiere hacer contigo. Entonces, eso te lo digo como parte del cuarto punto. El estilo de sabiduría se caracteriza por una persona que conoce su portafolio de activos invisibles. Tú sabes que Dios te va a bendecir, sabes que Él ya te bendijo con toda bendición espiritual, tú sabes que no tienes que tener miedo, no es que te vas a meter a la loca a hacer las cosas, porque vas a ser motivado. Tú vas a sentir algo que, ay sí, esto es lo que tengo que hacer. Y lo vas a hacer. Y ahí viene la bendición. Pero primero que todo tienes que poner aquí en número uno.
Adiós.
Que no pones a Dios número uno, todo lo demás es bla, 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 y no sirve. Porque no estás siendo guiado por Dios. Bueno, con eso vamos a culminar. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso que tienes para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.